gloria y la honra tuya. Y te lo pedimos todo en el dulce nombre tuyo, amado Jesús. Amén. Amén. A mí me gusta a Pablo. Pablo, mire, vaya. Él no va, no, que vaya. Por eso le dice que cuando abrí y empecé a buscar, empezó ahí. Gloria a Dios. Y hay a veces que a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y pensamos que estamos aquí, pues, por hacer un grupo, por acompañar a mi hermano, a mi hermana. Pero hay algo más en nuestra vida que tiene un valor muy grande. Que cuando Dios nos trajo a la iglesia, a los caminos del Señor, fue con un propósito. Porque, mire, hermano, desde que antes que nosotros nacieron, ya Dios tenía un propósito en nuestra vida. Ya Dios nos había marcado, ya Dios nos había separado. Porque íbamos a hacer que luz en medio de las tinieblas. Y que hubo un llamamiento. Yo no sé si se acuerda. Cuando ese momento alguien se le acercó a usted. O en una iglesia que fue invitado, o un culto en la calle. Le digo, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? En ese momento, estábamos pasando por situaciones que solamente Dios sabía. El predicador no lo sabía, o la predicadora, pero Dios lo sabe todo. Y ese llamamiento quedó grabado en nuestro corazón. Y a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. La importancia de ese comienzo. Que de ahí adelante hubo un cambio. Y si voy a hablar de Efesios, tengo que hablar de Pablo. Y todos conocemos la historia de Pablo. Que antes se llamaba Saulo. Y cuando decía que venía Saulo por ahí, los cristianos a correr. Era este rol. Porque él estaba detrás de ellos. Era una persecución terrible. Pero como decimos acá en el campo, a cada guaragua le llega su vivir. Y a él le llegó su tiempo. Él pensaba que iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Bajo su creencia, él lo hacía pensando que lo estaba haciendo bien. Pero había un Dios allá grande que te va a decir, hey, te va a llegar tu tiempo. Y va a llegar de una forma que tú menos te lo vas a imaginar. Yo tuve la gran bendición y el privilegio hermoso de que yo nací en un hogar cristiano. Pero llegó un momento en mi vida que yo tuve que postrarme a los pies del maestro y decirle, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a seguir tu camino. y tu verdad. Porque cuando uno es niño, pero uno lo llevan de su mano, ¿verdad? Y lo guían. Vamos para la iglesia. Y antes era obligado. O va, o va. Esto no. Sí o sí. No hay más nada. Ahora esto ha cambiado. Tenemos que cambiar las técnicas de cómo hablarle a la juventud, hablarle a los niños, porque llega un momento que se ponen freno y no hay quien los mueva. Pero Dios nos da la sabiduría para bregar con cada situación, ¿verdad? Pero no se crea que son los jóvenes tampoco, ni los niños, también los adultos. ¿Cuántos ustedes, bueno, experiencia de gente que usted le lleva hablando del evangelio? Es más, a veces si lo ve de lejos dice, no, me voy por este lado porque por ahí viene Norín. No me quita el puño de la cara. Ahí dándome todo el tiempo. Pero no sabía que Dios lo estaba usando, ¿verdad? Porque el tiempo de esa persona le está llegando. Y eso le pasó a Saúl. Él creía que todo iba a marchar bien mientras él estuviera en la tierra, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo correcto. Pero había un pueblo de Dios allí orando por eso. Aunque ellos tenían temor a saber que él se iba a acercar por algún lugar, ellos trataban, evitaban de estar en ese camino, porque posiblemente le podía llegar la muerte o podía llegar a encarcelarlo también. Pero llegó el momento de él. Un momento que a muchos al principio decían que se cayó del caballo, yo no sé si oían esa historia, que cuando hubo ese resplandor, le cayó al piso, y oía gente que decía que se cayó el caballo. Cuando uno lee la Biblia, no menciona ningún caballo en ningún momento, ni lo que menciona, que hay un resplandor. Mire, cuando Dios llega, usted lo nota. Ese es el Espíritu Santo. Y él no se esperaba en esos momentos nada de eso. Yo no sé cuántas veces usted, cuando le está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, está pasándome esto, está pasándome aquello. Y a lo mejor usted piensa, ay, Señor, se ha olvidado de lo que yo estoy pasando. Pero cuando llega, usted siente, wow, usted mismo se sorprende. ¿Qué pasó? Llegó lo que yo hace tiempo esperaba. Pero Saulo no lo sabía. Cuando él cayó al suelo, es más, lo que andaban con él, yo no estaba más asustado que Saulo. Y lo más maravilloso, que una voz fuerte le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le habló directamente a él. No le habló a los que andaban con él. Le habló directamente a él. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado directamente y te ha dicho, mira, estoy aquí, te estoy hablando. Y a veces nosotros, sí, a veces el Señor nos pone señal en el camino y a veces dice, puede ser, pero pues mañana es otro día. Y nos pone otra señal y a veces miramos la cara. Pero llega el momento, cuando es el momento de Dios. Cuando llega ese momento, bien hermano, Si se tiene que mover la tierra, se va a mover la tierra. Cuando entre el Espíritu Santo en su fusión, mire, no hay pelo que se quede de aquí, que no se quede acostado, se queda así, levantado. Pero se, mire, yo me imagino que el corazón de Saulo estaba, mire, se le quería salir. ¿Pero de qué? De miedo. Porque esa voz jamás la había escuchado él. Y posiblemente, ¿verdad? Yo acá parafraseando, decía Saulo, pero ¿quién me está hablando? ¿A quién yo estoy persiguiendo? Lo que él no sabía, que él creía que estaba persiguiendo a los cristianos, se equivocó. El que estaba persiguiendo era a Dios. Y cosa dura es, ¿verdad? Meterse con Dios. Porque el tiempo de Dios es el tiempo de él. Y cuando él dice, hasta aquí llegaste, mire, hermano, eso pasa en nuestra vida. Cuando el tiempo llega, va a cambiar todo. Se va a transformar todo. Tan pronto Saulo cayó al piso, ahí empezó una transformación grande. Porque era el último día, yo pienso yo, que era el último día de la salvación para Saulo. Era la última vez que Dios lo iba a llamar. Y le iba a decir, hasta aquí llegaste, papá. Se acabó el abuso. Es hora que empiece, mire, a caminar conmigo a mi lado. Y yo entiendo que Saulo, que conocemos que después de eso Pablo era fuerte, pero Dios le ponía esa, ¿verdad? Esa paz. Pero él iba directo. Cuando él iba a llevar el mensaje donde Dios lo enviara. Después de Jesús, ese fue el misionero más grande de la historia. Porque donde quiera él, ahí iba a sembrar una iglesia. Tenía un espíritu misionero terrible. Y dice que él, en Hechos 9, dice, mas yendo por el camino, aconteció para llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo pienso que eso lo vio todo el mundo allí. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que era asustado, le dijo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¡Wow! Ahí empezó el cambio. No había caído bien al piso cuando ya empezó a, como a reconocer. ¿Quién eres, Señor? Porque eso era un llamamiento genuino. Eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega una vida, no importa, mire, hermano, a veces, mire, usted no tiene que decir ni una palabra, simplemente usted le da un abrazo a una persona, le saluda y le dice, Cristo te ama, o sin darle un Cristo te ama, le da un abrazo, está recibiendo una paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo trabaja de diferentes formas. El evangelismo de ahora no es el mismo de antes. Antes nos parábamos en una esquina, sin micrófono, sin guitarra, era pandereta, güiro, maraca. Eran un grupito de 5 o 6. Y estaban allí 1 hora, 2 horas. Pero siempre ese mensaje se colaba por la ventana. Y posiblemente allá uno pensaba, pues, se pararon en la esquina allí, yo no sé qué harán, porque me imagino que había gente que decía, mira, aquí están los aleluya. Allí están los aleluya llevando ese mensaje. Pero ese mensaje llegó a muchas vidas por años tras años. Todo ha cambiado. Ahora, si usted se para una esquina, posiblemente tenga problemas con la policía, porque rápido ya empiezan a llamar, que están haciendo alboroto. Digo, le llaman alboroto lo que nosotros decimos, que es palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos parábamos antes, es muy diferente a que ahora. Ahora hay que usar otro tipo de técnica o estrategia, como le decimos, para llevar el evangelio. A veces estamos casa por casa. Eso es muy bueno. Otros lo hacen. Usted no sabe quiénes son. De dos en dos. Pero nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y salimos también con una musiquita para que ellos sean, mira, por ahí hay algo, vieron alguien, ahí alguien está haciendo alboroto, por lo menos para que salgan al balcón, porque ahora ni salen al balcón. Pero llega, el mensaje va llegando, no podemos detenernos, porque los tiempos se están acabando. Y hay muchos Saulos todavía en esta tierra que están detrás de quienes, de aquellos que están predicando la verdad. Que le está librando posiblemente de la muerte, porque Dios le está avisando que es su último día. Saulo no lo sabía. Él no estaba aturdido, me imagino. Igual como los que estaban alrededor de él. Pero verdaderamente Dios conocía el corazón de Saulo. Y posiblemente, pero si ese hombre era tan malo, porque Dios tuvo misericordia. Dios conoce. Dios es todo amor. Mire, a veces pensamos y tenemos en nuestras oraciones, ¿verdad? Permanente, ¿verdad? A nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, bueno, a los vecinos, permanente ahí, Señor, tú, oye, tú sabes, tú lo conoces. Señor, afina sus oídos a tu voz. Yo no sé cuántas formas le decimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el dolor más grande es cuando oramos por nuestra sangre, ¿verdad? Por aquellos que son cercanos a nosotros. O por aquellos que estaban caminando con nosotros y que en un momento dado se fueron despegando y se fueron alejando. No pierda la fe, hermano. No pierda la fe. No pierda la fe. Porque va a llegar el momento que ese resplandor va a llegar en su vida. En el menos, en el lugar que menos se lo piensa, Dios va a llegar. Dios va a llegar. Posiblemente tú le digas, Señor, llevo yo no sé cuántas veces te he pedido por esto. Llevo 10, 15, 20, 30 años Pero él es tiempo de Dios. Es el tiempo de él. Nosotros a veces no entendemos cómo es el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios es perfecto. Mira si es perfecto. Él creó a su imagen al hombre. Y lo hizo bueno. Y lo hizo perfecto. Pero nosotros lo dañamos. Nos dio la oportunidad para que los verán, fueran los reyes en la tierra, ¿verdad? Adán, pues, le dieron ese privilegio. Pero Dios le dijo, de aquel árbol, cuando, como decía en la clase, no obedecieron. Y lamentablemente, el responsable de esta situación, yo, si nos encontramos, si Adán tuvo, Dios tuvo misericordia por Adán, nos encontraremos ayer y dormir a Adán. Yo estoy trabajando, llevo 40 años trabajando en la tierra por culpa tuya. ¿Cierto o no? Si Adán hubiera cometido ese error, nosotros tuvimos, pero todo tiene un propósito en la tierra. Dios no se lo sacó de la manga lo que hizo después. No. Todo está planificado porque Dios es perfecto. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y sabía que nosotros íbamos a sufrir en esta tierra. ¿Y de qué hizo él? Se desprendió de su hijo. Póngase en el lugar de Dios en un momento. Usted tenga que desprenderse de ese ser querido, de su hijo, sabiendo lo que iban a hacer a él, lo que le iba a suceder. Pero Dios sabía que él iba a obedecer. Y le fue hasta la cruz del Calvario. Por ti, por los tuyos, por mí y por los míos. Y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros. Perdonó nuestros pecados. Sanó nuestras enfermedades. Eso no es un privilegio. Eso es algo más que un privilegio. Eso está a otro nivel. Porque en la tierra no hay hombre, no hay mujer que vaya a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios te llamó. Dios te llamó y nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito. Y perdone que lo diga. Dios no nos llamó para quedarnos sentados en las bancas. Sí, esto es bueno aquí congregando, porque eso es parte de la iglesia, de que compartamos como hermanos en Cristo juntos todos. Pero también nos llamó que tenemos que expandirnos, tenemos que salir. Es nuestro compromiso con nuestro Dios, no con el pastor, no con el líder de evangelismo, no con el líder de misiones. No. Sí, ese compromiso a lo mejor usted lo puede romper. Pero con Dios que tiene un compromiso real, que solamente Dios te va a pedir y no va a pedir cuenta ni también. Es algo difícil, pero hay que entenderlo así. Y a veces, y perdone que no lo había dicho, yo había puesto el tema de este mensaje sencillo, porque puse uno primero y después para incluirme. Sí, porque no es aquí, de aquí para allá, nada más, allá para acá también. Dice: valora tu llamamiento. Y después dice: valoremos nuestro llamamiento. Y a veces se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó, que Dios te llamó. Y si Saulo era difícil, pero cuando Dios intervino, pancito, quédate tranquilito, que ahora de adelante yo soy el que te voy a dirigir. Y es así, hermano. Yo, usted ha oído testimonios, yo he oído testimonios de personas que eran terribles. ¿Qué no hacían? Y cuando lo ven a dicen, no te puedo creer. No te puedo creer que tú estás. Es más, tú te ves más delgado, tú te ves más elegante ahora. Es que cuando Dios entra en tu vida, cuando Dios entra en la vida de un ser humano, hay una transformación, hay un cambio grande de adentro hacia afuera. Mire, somos bellos ante los ojos de Dios. Aleluya. Somos bellos porque la transformación es de adentro hacia afuera, pero es cuando entra ese Espíritu Santo, empieza a cambiar, empieza a limpiar, empieza a purificar nuestra vida, ese cambio se nota. Y posiblemente usted a la distancia, hay personas que dicen, esa persona tiene algo diferente, brilla por luz propia. Y a veces se nos olvida eso, de dónde Dios nos sacó. Y en Hechos 9, el 11 y el 12, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa lo que es necesario para ser por mi nombre. Perdón. Sí. Esto fue cuando había un discípulo, cuando ya me puse a leerlo, cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, mira, hay un hombre en tal sitio, y cuando le dijo el nombre, Saulo de Tarso, dice, ah, no, yo no voy para allá, tú me vas a mandar a la boca de los leones, porque ese tenía un poder en la tierra. Y a veces nos pasa que Dios hace tiempo te está diciendo eso, háblale a quien, hablar aquella, y a veces no pasa. Y uno le sigue dando, ¿qué? La vueltita. No. Es que su carácter es fuerte. Y lo entendemos que es así. Pero si Dios te llamó y te escogió y te separó, es porque sabe que va a estar contigo 24/7. Él no te va a dejar solo. Y posiblemente, pues más, el sorprendido va a ser usted. Y cuando usted se le acerque a esa persona, y te va a decir, te estaba esperando hace tiempo. Y uno se queda, ¿ah? Aquí ya se le cae acabado. Porque la necesidad que tiene esa persona la conoce nuestro Señor Jesucristo. Simplemente Jesús te estaba diciendo o nos dice, mira, delegate con fulano. Dice, Señor, no es fácil. Y a la mía le quiso dar vuelta. Cuando Dios le habló, le dijo, Señor, déjeme aquí rápido. perfecto, iba bien, pero cuando le dije el nombre de la persona, ¿cuál? Yo, bueno, no, Dios, no, por favor. Eso es duro para mí. Es difícil para mí. Pero para Dios no es nada difícil. Para Dios no es nada difícil. Y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y eso me ha pasado bien en mi vida. A veces uno, pues, no quiere. Pero se me empuja. Se tira así para dar fe. Y a veces, pues, mira cómo el Señor le dijo a Ananías, en Hechos 15, ve porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mira cómo dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabe? Le estaba diciendo, mira, si tú has sufrido, él también va a pasar por ese proceso. Porque el perseguidor se va a convertir en ¿qué? En perseguido. Y él decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira, eso es un cambio, es una transformación. Perdemos el miedo. Y a veces vuestro Señor Jesucristo nos lo sigue día tras día, día tras día. Nos pone en nuestro descansar, en nuestro sueño. Sale esa carita. Ah, en el camino puede ver a otra persona y ve esa carita de esa persona. Y el Señor mostrándote, acuérdate. Y uno sigue dando vueltas. Pero María obedeció. Obediente. Y qué maravilloso cuando hay un cambio en una persona. Porque aquel hombre que estaba allí en ese lugar, porque cuando él cayó, quedó ciego. ¿Sale? Empezó a sufrir. ¿Sale? Tú, yo te gestauro, pero empieza a producir. Porque esto, este procedimiento, esto va a subir poco a poco en esta vida. Y eso pasa en nuestra vida diaria. Todos los días nos encontramos con algo diferente, pero esos son unos procesos que tenemos que pasar mientras estemos en esta tierra. Y a veces cuando dice, ay Señor, me salió de una cuando ya estoy encontrándome con otra. Qué difícil es eso. Eso es a diario, es continuo en nuestras vidas. Pero Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y Él conoce nuestras vidas. Y Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Yo le he dicho otras veces, yo jamás pensaba que yo iba a tener un micrófono en mis manos. Cuando yo empecé a coger el micrófono, yo tenía que agarrarlo así. Y por ti eso. Ahora uno tiene que quitar. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Mire, cuando hay cosas que ocurren en la vida de uno que no tiene una explicación, porque la explicación es decir, eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo desde que murió en la cruz del Calvario. Allí hubo un cambio, una transformación para nosotros. Y Él murió por nosotros. ¿Quién ha muerto por ustedes o por mí? Nadie. Usted puede dar lo máximo por su hijo, por su familia, por todo. Eso así hacemos, sacrificamos, nos sacamos el bocado de nuestra boca para dárselo a nuestros hijos, o a nuestros familiares, o a nuestras amistades a veces. Pero eso no es un sacrificio tan grande como el que llevó Jesucristo. Fueron 3 años y medio. Y fueron fáciles para él. No fueron fáciles. Su niñez no fue fácil tampoco. Pero él lo hizo en agradecimiento a Dios Padre y en obediencia a Dios Padre. Y a veces se nos olvida eso. Que lo que hacemos nosotros en esta tierra es para la gloria de él. En agradecimiento hacia él. Simplemente para él. Lo que yo hago este día aquí, yo lo hago en obediencia a vuestro Señor Jesucristo. En agradecimiento de lo mucho que el Señor Jesucristo me ha dado y me sigue dando sin yo merecerlo. Porque Él te va a seguir bendiciendo, aunque tú no lo pidas. Él te va a seguir bendiciendo. Pero tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón ese día primero que ese llamamiento que vino a tu vida, así como le pasó a Saulo y le dijo, hey, hasta aquí llegaste y ahora en adelante tú vas a hacer lo que yo te diga que tienes que hacer. Y nosotros debemos ser menos obedientes. Y en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos y dijo, wow, qué expresión, hermano Saulo, wow. Yo creo que Ananías también recibió una transformación. ¿Sí? ¿Por qué? Él, yo creo que jamás pensaba que se iba a encontrar y decirle hermano Saulo. No Pablo, era Saulo en esos momentos. Ahí había algo. Ahí Dios estaba probando, no a Saulo de la situación que estaba pasando. También a Ananías le estaba diciendo, mientras sea tu obediente, tú vas a hacer esto y tú lo vas a lograr y no te va a pasar nada. Y él reconoció que Dios es Dios y que es todopoderoso y que había en ese hombre un cambio. Porque este hombre, lo decía antes, que él estaba orando. Mira, te voy a enviar a una casa porque él estaba orando. Había un hombre orando cuando le dijo que era Saulo. Orando. Aunque usted no lo crea, Dios oye. Aunque usted no tenga duda, Dios oye. Dios oye a esas personas que están ahí afuera. Lo está oyendo. Pero su tiempo llegará. Dios le va a llegar. Seguimos orando por ellos. Pero ese cambio, esa transformación, la hace Dios. No la hace más nadie. Hey. Yo cuando leía esto, decía, Señor, ¿qué está pasando? Está demasiado. No lo leí ahora, pero yo imagino que había un momento que era viviente y había. Yo me imagino que los que estaban alrededor a ver el cambio que había en Saulo tenía que ser impactante para la vida. Tenía que ser impactante. Aquel hombre que estuvo persiguiendo a los cristianos perro prácticamente humillado allí, indefenso, que no veía. Dios cambia el carácter. Cuando Dios te cambia el carácter, esa seriedad, cuando te cambia, hay una diferencia. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando empieza a entrar en nuestra vida, mira, cambia mi carácter, mi Señor. Cambia mis actitudes, Señor. Señor, tú eres mi alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Porque ¿qué tiene que ser así? Es de la única forma que podemos vivir en esta tierra. Si Dios no está con nosotros, yo no entiendo todavía. A veces yo no me explico, yo, Dios mío, ¿qué sería de mi vida si tú no estuvieras en mi corazón? ¿Dónde yo estuviera en estos momentos? Puede ser posiblemente estuviera 7 pies. Allá abajo, o posiblemente perdido en este mundo, pero Dios me dio esta oportunidad tan hermosa de vivir estos momentos gloriosos, porque aunque sean difíciles, son gloriosos, porque eso nos está avisando algo, que Cristo viene ya, que las puertas del cielo se están cerrando y que solamente Dios tiene la llave. Y abrir y cerrar. Y solamente en ti está Él. Y en nuestra vida. En nuestra vida. Tiene que surgir un cambio. Nosotros como creyentes. Debemos caminar con humildad. ¿Usted vieron el caminar de Jesucristo? Raras veces. En un momento que Dios, que Jesucristo se puso, pero la meditaba cuando él se ponía, es porque venían, ¿verdad? A tratar de engañar a Dios. A tratar, porque nunca, no le iba a engañar. O a tratar de presionar, pero él siempre fue humilde. Y en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores. Dios nos manda a ser humilde. Y acuérdense de algo. El que está fuerte no está velando. Aunque usted no lo sepa, tiene una cámara encendida 24/7 para ver dónde coja este que se llama cristiano. ¿A dónde lo puedo agarrar? ¿De dónde puede fallar? El creyente debe caminar con mansedumbre. Y el creyente debe caminar con ¿verdad? Es difícil, pero por Dios todo lo podemos. Dios nos ha escogido. ¿Usted sabe para qué? Nosotros somos representantes de Cristo. Yo eso, Nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra. Por eso que tenemos que cuidar. Es importante que cuidemos nuestro testimonio. Es importante que nos acordemos de dónde Dios nos sacó. Que no miremos hacia atrás. No, no, no. No hay tiempo para mirar para atrás. Ya eso está en la mala allá abajo.
Gloria a Dios.
Y tenemos el maravilloso privilegio de ser llamado, wow, propiedad de Cristo. Yo no, ni Gladys es dueña mía. Lo digo aquí, en casa. No, lo digo aquí, lo digo donde quiera. Cristo es mi dueño. Cristo es el dueño de nuestro matrimonio. Cristo es el dueño de nuestros hijos. ¿Que van a llegar? Sí, van a llegar. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si Él somos los representantes y Él es nuestro propietario, ¿qué mejor propietario? Es que no podemos quejar. Él está ahí en todo momento. Es más, usted ni ha pensado bien cuando Jesucristo, aquí estoy. Usted no ha movido un pie, no lo mueva, que ahí no va. Él está mirando constantemente. Le voy a hacer dos preguntas. Y la hice yo también para mí primeramente. Que son importantes. ¿Cómo la gente puede ver a Cristo en usted o en mí? Por eso desde el principio le estoy diciendo que tenemos que cuidarnos, porque ellos nos están observando. Y otra pregunta, ¿estaremos cumpliendo como representantes de Cristo en la tierra? Eso piensa usted. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos encomendó? Porque hay un versículo en la Biblia que dice, en Marcos 16:15, y le dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Él no dijo a fulano, a fulana nada más, no, a toda criatura. Si nosotros somos luz en medio de las tinieblas, que esa luz alumbre constantemente en nuestras vidas, a nuestros alrededores. Ha llegado el tiempo de decirle a su vecino, a su vecina, a su amigo, a su compañero, que el amor no le sirve, o compañera, que el amor no le sirve, a sus hijos. El tiempo se está acabando. Es hora que te detenga. Es hora que empiece a mirar hacia el cielo, porque Cristo está a la puerta. Cristo está a ley de nada. Esto está, que yo creo que cuando uno menos se lo piensa, eso va a ser así. Eso va a ser así. Si ese resplandor fue así, ¡fua! Y cayó, eso va a ser así. Cuando suene esa trompeta, se acabaron las excusas. Se acabaron todos los privilegios. Ya es hora que valoremos de dónde Dios nos sacó. De ese llamamiento que te hizo a ti, pero lo hizo con un propósito, para que salgamos y llevemos el evangelio a donde quiera que estemos. Sigamos hacia adelante, no nos detengamos. El tiempo se va a poner más difícil. No hay otra solución. Mientras estemos en esta tierra, las situaciones que van a pasar Son cosas terribles, pero con Cristo nos vamos a levantar. Con Cristo tenemos la victoria. Con Cristo va a venir la paz. Con Cristo tenemos la gloria y la honra para Él, porque solamente Él se la merece. No te detengas. Sigue hacia adelante, porque Cristo viene ya. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Pero le voy a decir algo. Si hay alguien que necesita una oración, el altar está abierto. Todos necesitamos. Dios conoce la petición que tiene en tu corazón. Dios la conoce, nadie más. Yo solamente te digo que hoy es el día que el Señor hizo para ti. Esto es un mensaje para mí y para nuestra iglesia. Esto es un mensaje que para el mundo no va a entenderlo. El mundo no va a entender por qué Saulo cayó allí en aquel lugar. Pero llegó el tiempo de él. Por eso es tiempo de nosotros. Es día tras día. Tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir caminando con su mano agarrada. No nos despeguemos de él. Porque en él tenemos la fuerza. A veces nos tratamos de levantar por la mañana. Y hoy es lunes. Wow. Empezar una semana más. Pero la fuerza que da el Espíritu Santo, mira, es refrescante. Es transformador. Solamente Dios conoce. Vamos a estar de pie, hermano. Si usted no quiere pasar, no te preocupes. Pero allá, usted con Dios, levante su mano y diga, Señor, aquí estoy. Hijo, oremos. Ponga la mano hacia acá. Este siervo del Señor necesita la oración.
Gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios. Dios conoce el corazón de este varón. Yo lo conozco, un hombre bueno, buenísimo. Pero Dios conoce sus necesidades. Dios sabe cuánto necesita esta vida. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Oremos, hermanos, todos. Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde y hacia adelante.
exaltado tu nombre. Gracias.